A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, muere un hombre en el hospital que había saltado por la ventana para huir del incendio desatado en su bloque de viviendas en Basauri, en Vizcaya. Los bomberos han rescatado del interior del edificio a otras tres personas, entre ellos dos menores. Segunda, la actriz Carla Sofía Gascón, nominada al Oscar, cierra su cuenta en X, Twitter, y denuncia una campaña de odio y desinformación. Dice que se lo ha pedido su familia, después de recibir incluso amenazas de muerte. Medios de Estados Unidos han publicado antiguos mensajes suyos con contenido racista, e incluso criticaba a la Academia de Hollywood. Tercera, el Parlamento alemán rechaza in extremis el proyecto de ley anti-inmigración impulsado por la CDU, que contaba con el apoyo de la ultraderecha. El texto provocó hace unos días las críticas de la ex canciller Angela Merkel, que acusó a su propio partido de romper el cordón sanitario con Alternativa para Alemania. Recordemos que el 23 de febrero hay elecciones federales. Y cuarta, en Italia la justicia ha vuelto a rechazar el envío de otros 49 migrantes a Albania. Es el tercer revés de la Corte de Apelación de Giorgia Meloni. Como sucediera en los casos anteriores, los migrantes regresarán a Italia en las próximas horas. Haz la prueba. Abre cualquier periódico, un telediario, navega por algunos portales de internet, pon los informativos de radio. Seguro que te encuentras información relacionada con Ucrania, los rehenes de Oriente Medio, Donald Trump. También términos como ómnibus, los líos políticos de siempre, los juzgados en torno a Pedro Sánchez. Hoy quiero salirme del carril para llevarte al pleno corazón de África.
Querido amigo, estoy en una mala posición. Estoy escondido, no muy lejos de la guerra. Me han disparado en el brazo. La bala me atravesó el brazo. Querido amigo, cuida de mi familia. Mi dinero, mi salario, dáselo a ellos. Mis bonos de la guerra también. Todo está en los documentos.
Esto que escuchas es el vídeo de despedida que un soldado congoleño le manda a un amigo poco antes de ser localizado y asesinado por los rebeldes en la ciudad de Goma. Su líder, Corneille Nangaa, asegura que seguirá en esa zona e incluso amenaza con marchar hasta la capital del Congo, Kinshasa.
El hecho de la división de la gente y el tribalismo. El hecho es que otra vez se ocultan muchos mercenarios europeos, utilizando a la gente del FDL. Todas estas son las razones que nos han llevado a quedarnos aquí. Vamos a luchar hasta hacernos con Kinshasa. Hemos venido a Goma para quedarnos, pero para focalizarnos en el desarrollo del Congo.
Ha hecho oídos sordos a los llamamientos de la comunidad internacional que le exigen la retirada de sus hombres de la ciudad. Además, ha asegurado que se ha creado un equipo para gestionar y restaurar los servicios a la población. Algunas informaciones aseguran que este grupo rebelde llamado Movimiento 23 de Marzo podría estar apoyado por Ruanda, algo que se niega por completo.
Cuando dices que Ruanda te está apoyando, que te apoya, y repites ese mensaje constantemente, todo eso es propaganda de Kinshasa para esconder la mala gobernanza que ha mostrado durante todo este tiempo. Hoy en día en Kinshasa, cuando miras a la gente, ves su enfado, está sin comida, sin educación. Todo esto es por culpa de Ruanda.
La insurgencia del grupo rebelde Movimiento 23M, que lleva 3 años en el Congo, se ha intensificado y ahora ocupan esta ciudad de Goma, que se trata de la más grande al este del país. El ataque también está enfocado al control de las minas de coltán, otra vez el coltán. Minas de oro, estaño, que siguen en gran parte sin ser explotadas y que son fundamentales para la tecnología del mundo entero. Desde el pasado lunes, las calles se han convertido en un auténtico escenario de guerra. Sin ir más lejos, en las últimas 24 horas, al menos 111 cadáveres de civiles, rebeldes y militares han sido recogidos tras los enfrentamientos. Miles de personas han huido a lugares más seguros. Los hospitales, por llamarlo de alguna manera, se encuentran desbordados. Natalia Torrent es la coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Kivu Norte.
Atendiendo víctimas de heridas de estos enfrentamientos en un hospital que se llama Keshero. Desde el jueves hemos recibido más de 120 pacientes. Tenemos una capacidad de 48 camas y la mayoría de pacientes que estamos recibiendo son civiles.
La mayoría de los heridos están heridos por metralla, mientras que otros pacientes presentan directamente heridas de bala. La población ha tenido que hacer frente a los habituales cortes de agua, de electricidad causados por los combates. La inseguridad y el cierre de carreteras están impidiendo incluso a las ONGs reponer las reservas de alimentos que solo son suficientes para cubrir dos o tres días, si acaso. A todo esto hay que añadir los habituales saqueos.
Sabemos que continúan habiendo pillajes en determinados almacenes de organizaciones internacionales en la ciudad. Desafortunadamente hemos recibido noticias que algunos de nuestros almacenes han sido saqueados, almacenes con material médico y material logístico, y esto nos va a poner las cosas un poco más complicadas para poder activar nuevas actividades en la ciudad y también continuar provisionando los hospitales que estamos gestionando alrededor de la provincia.
Debido a los combates, cerca de 500.000 de personas ya han sido desplazadas desde el inicio del año en un país que ya tenía más de 5.5 millones de desplazados internos. Según ACNUR, más de 25 millones de personas necesitan asistencia humanitaria en la República Democrática del Congo. En Kinshasa, la capital del país, los ataques están teniendo como objetivo las embajadas de Francia, Estados Unidos, Ruanda, Uganda, Kenia. Algunas de ellas incluso han sido saqueadas. Es la manera de denunciar de los manifestantes que critican el silencio y la inacción de sus gobiernos frente a la escalada del conflicto. Piden una mayor implicación de la comunidad internacional en el proceso de paz. Como escuchas, la República Democrática del Congo se ha convertido otra vez en un escenario de guerra total a manos ahora del grupo Movimiento 23 de Marzo. Resucita un conflicto que ha estado larvado por años. ¿Qué ha desatado todo? ¿Por qué, otra vez, el coltán es tan importante en este lugar? Hablamos de la guerra en el Congo, en pleno corazón de África. Mira que hemos viajado por el mundo estos últimos años. Yo no he sentido tanto miedo, tanta tensión, tanto caos como en Kinshasa, en la capital del Congo. Los rebeldes se han hecho con el control del aeropuerto de Goma. Habrían liberado a unos 4.000 encarcelados de la prisión de Mutsenze. Pero, ¿quiénes son estos rebeldes que responden al nombre de M23? Alfonso Mansoliver es periodista especializado en África subsahariana.
Su existencia se debe principalmente a aquel genocidio infame y conocido en Ruanda en 1994, donde una mayoría Hutu masacró a una minoría Tutsi. El temor a que la historia se repita, ya sea en Ruanda, ya sea en el este de República Democrática del Congo, es supuestamente la motivación que lleva a que este grupo lleve a cabo acciones armadas contra el ejército congoleño.
La incertidumbre sobre la respuesta del ejército y la posibilidad de nuevas ofensivas han convertido Goma en el epicentro de una crisis que podría redefinir el desequilibrio ya de poder en la región. Desde el gobierno, su presidente ha roto relaciones diplomáticas con Ruanda, les acusa de respaldar militarmente al M23.
El actual presidente congoleño es Félix Tshisekedi, es hijo de un importante político congoleño igualmente. Este es su segundo mandato, tiene apoyos, pero también tiene muchos detractores. De todos modos, Tshisekedi ha utilizado siempre un lenguaje bastante belicista contra Ruanda. Siempre ha mantenido una postura agresiva y una postura bastante belicista contra Ruanda.
El último levantamiento de M23 ocurrió en 2012, cuando tomaron Goma por última vez. En esa época tuvieron el control de la ciudad una semana. Tras la presión internacional sobre Ruanda, la rebelión cayó. Ahora quedan tres escenarios.
En primer lugar, que el M23 limite sus acciones al este de República Democrática del Congo, aunque todavía pueda tomar otras localidades. Otra opción es que el gobierno congoleño consiga reaccionar, consiga organizar una contraofensiva. Y una tercera alternativa, que es la más temida, es que antes o después los rebeldes avancen hacia la capital, pese a su lejanía, y que otras naciones se involucren en el conflicto y nos encontremos ante los primeros estadios de la Tercera Guerra del Congo.
El país tiene infinidad de problemas. Lo pudimos comprobar allí mismo cuando hicimos el programa en Kinshasa. Lo primero es la pobreza. Solo el 17% de la población tiene electricidad. Se calcula que un congoleño mantiene a 25 personas con un solo sueldo. Brigitte es una congolesa esclava del Sagrado Corazón de Jesús.
Cae ahí, se salva la vida, robe el mercado, robe las gentes que pasa, pide las cosas para sobrevivir. Cuando tienes dinero, tienes las cosas que se roben, cae, ahí tienes su cacerola para preparar y se vive así, se duerme en la calle, se come en la calle.
Segundo problema, los niños de la calle. Mueren por la anemia de la malaria, tuberculosis, enfermedades mentales. Todavía recuerdo, en cualquier calle de Kinshasa te encontrabas con cientos de ellos. A veces hacen vida y crecen en los cementerios. Adele es congoleña, misionera de Cristo Jesús.
Viven niños de la calle que han crecido ahí mismo en el cementerio, ahí mismo empezaron también a casarse y a dar luz ahí mismo. Así que está como su mundo.
¿Y el sitio da miedo?
Bueno, para nosotras un poco sí, porque la noche la verdad que no salimos, porque no sabemos cómo van a estar. Del día está bien, nos conocen, nos respetan, pero de noche nos da un poco de miedo.
Tercer problema, la salud. La tasa de mortalidad materno-infantil es altísima. Muchas mujeres, ojo, 6 hijos de promedio, mueren a causa de las infecciones de los partos. Esto me decía Céline Tendobi, ginecóloga en el hospital de Moncole.
Porque aquí las mujeres se mueren sobre todo de hemorragia, de pérdida de sangre después del parto. Es la primera causa de mortalidad aquí en la mujer embarazada.
Precisamente el coordinador de ese hospital en Moncole, un lugar absolutamente milagroso en Kinshasa, es Pablo Martínez, que nos atiende ahora mismo desde la República Democrática del Congo. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Un saludo.
Oye, lo primero, ¿cómo estáis?
Estamos muy bien, ¿eh? Bueno, estamos haciendo vida normal. El único, hubo un problema el martes, ahí sí que hubo problemas aquí en Kinshasa, porque, bueno, sobre todo se quemaron muchas, se cortaron muchas carreteras, atacaron a unas cuantas embajadas, yo creo que era fuera la de Francia, Bélgica, Uganda, Kenia y Estados Unidos. Y luego, bueno, pues hubo manifestaciones y entonces fue el único día así que lo tomamos con mucha calma. Pero luego ya el miércoles ya fue más normal y hoy ya la vida es normal, ¿eh? Ahora hay que ver qué pasa, ¿no? El desarrollo de la zona del este, a ver cómo la historia va a continuar, ¿no?
Claro. Precisamente te iba a preguntar por esa zona, por el este del país. Recordemos que el Congo la República Democrática del Congo es un país inmenso con más de 100 millones de habitantes. ¿Cómo es ese este del país y en concreto cómo es la zona norte, los Kivus?
Bueno, es una zona que lleva en problemas pues desde hace más de 30 años, ¿no? Ahí fue todo el conflicto de la matanza de los Tutsi entre abril y junio del 94, y luego pues no se ha estabilizado la zona, ¿no? Pues hay grandes intereses económicos, hay pues todos esos intereses internacionales de las grandes potencias, luego lógicamente pues a nivel nacional, pues todo el tema de la corrupción, del tribalismo, de la mala gestión, entonces todo hace que se reproduzca y que no haya como una solución, ¿no? Que me imagino que se estarán buscando soluciones y habrá que negociar y habrá que hablar pues para, bueno, para encontrar la mejor solución al problema, ¿no? Pero no es fácil, ¿eh?
No, seguro pues, que no.
Entonces, aquí en Kinshasa lo que sucede sobre todo que muchas veces se está como culpabilizando a Francia, a Bélgica, a Reino Unido, Estados Unidos, porque ven detrás como que la reacción no es dura contra Ruanda, ¿no? Todo el mundo dice que detrás de Troyes pues está Ruanda, ¿no? Entonces, ahora habrá que ver, ¿no? Yo personalmente no creo que avancen hacia el oeste del país, ¿no? Que se queden en esa zona, ¿no? Porque si no, sí que el conflicto puede ir a mucho más, ¿no? Ahora mismo están, yo creo que en la zona de Goma y todos los alrededores, y habrá que ver si pueden bajar hacia la zona de Bukavu, que es la zona de la capital del Kivu Sur, ¿no? Y Goma es la capital del Kivu Norte, y entonces, pues es claro, una zona riquísima, ¿no? De oro, de coltán, de muchos minerales.
Qué horror, qué pena, qué dolor. Te pregunto una opinión casi casi personal, Pablo. ¿Echas de menos más interés, desde nosotros los periodistas hasta la política de la comunidad internacional en el Congo y en concreto en África?
Perdón, ¿puedes repetir?
Sí, ¿Me escucho bien? Sí. Si echas de menos algo más de interés por parte de todos nosotros sobre África.
Bueno, yo creo que a nivel internacional, sobre todo, lo que habría que buscar es una solución y desde luego apoyar también a la mejor gobernanza del país, ¿no? Porque también es un grave problema la corrupción y cómo toda la gran riqueza que hay en el país, cómo se podía aprovechar de la mejor manera, ¿no? Porque lógicamente pues aquí vienen pues también a explotar toda esa zona del país, ¿no? Toda la zona esta del país, creo que es el principal problema, ¿no? Es muy rico, ¿no? Si no hubiese esas minas de coltán, yo estoy seguro que no hubiera tantos problemas. Entonces, a nivel internacional, nacional y luego también local, ¿no? De tenemos que buscar también cada uno de los congoleses pues el bien común, ¿no? Muchas veces se busca mucho ese bien personal, ¿no? Olvidando nosotros. También es una opinión personal mía, ¿eh?
Sí, te entiendo. Una última cuestión, Pablo. En Moncole, en ese hospital que yo he calificado de milagroso, en el centro de Kinshasa, ¿qué labor lleváis a cabo? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, pues ahora estamos hemos atendido en el 2024, han sido 145.000 consultas. Tenemos 380 empleados y estamos haciendo sobre todo, tenemos los cuatro grandes servicios aquí en África, ¿no? Que es la pediatría, ginecología y obstetricia, medicina interna, que a todos los servicios de sus especialidades de medicina interna, y luego la cirugía. Y luego estamos poniendo en marcha distintos programas sociales, podríamos decir, de prevención de cáncer de cuello de útero. Estamos también trabajando mucho todo el tema de prótesis de cadera en enfermos trepanocitarios, que es una enfermedad que afecta al 1% de la población congolesa y que no es conocida, sobre todo a la población subsahariana, no es conocida en Europa, aunque cada vez habrá más casos por los inmigrantes. Y esto nos está ayudando mucho el Hospital Valdebrón. Luego estamos haciendo también muchas campañas de cataratas. Ahí colaboramos con Fundación Elena Barraquer. Y luego pues muchas cirugías ortopédicas infantil y luego tenemos cuatro centros de salud, pues ahí lo que intentamos sobre todo toda la atención primaria y medicina de familia para seguir sobre todo población infantil y mujer, ¿no? Con claro. Todas las consultas prenatales principalmente ese es el trabajo que estamos desarrollando, aunque nuestra gran nuestro gran reto es formar al personal local, ¿no? Lo que queremos es, bueno, que sean los congoleses quienes saquen esto adelante, ¿no? Yo creo que son ellos, ¿no?, quienes están sacando el hospital, pero yo creo que hay que invertir muchísimo pues en la formación del personal local, lógicamente que ese personal local se quede en el país, ¿no?, se quede en Congo y no se vaya pues a Bélgica o a Francia o a Canadá o a, claro, en Canadá pues hay muchísimas enfermeras congolesas, ¿no?, han venido a buscarlas, ¿no? Tenemos algún servicio que solo han ido 3, 4 y 5 enfermeras, ¿no?
En la medida que sea posible, en la medida que los necesites, Pablo, como siempre, ya sabes dónde estamos para, cuando menos, intentar echar una mano y prestaros atención. Pablo Martínez, desde Kinshasa, la República Democrática del Congo, en el hospital de Moncole. Gracias. La mayor parte de los recursos minerales del país, lo comentaba Pablo, siguen sin ser explotados. Oro, estaño, coltán. Esto es lo que nos contaba Esther Boixereu, especialista en recursos minerales del Instituto Geológico y Minero de España.
Coltán es en realidad un nombre comercial, es un nombre genérico, que utilizamos para hacernos referencia a un grupo de minerales que son ricos en óxidos de niobio y tántalo. Es la columbo-tantalita. Columbo, se utiliza este nombre porque es un nombre que antes, con el que antes se denominaba al niobio. Entonces son óxidos de niobio y de tántalo.
El problema de este mineral es su escasez. Para que te hagas una idea, el 80% de las reservas mundiales se encontrarían en el Congo, un 10% en Australia, otro 10% entre Tailandia, Brasil. También hay minas en España. Hablamos de una roca con características fundamentales para la tecnología.
Metales que tienen un elevado punto de fusión y que pueden soportar temperaturas muy altas, ¿no? Y son muy buenos conductores tanto del calor como de la electricidad y muy resistentes a la corrosión, por lo que son muy valiosos en las nuevas tecnologías.
La riqueza apenas ha llegado a los ciudadanos del Congo. El 60% de sus más de 100 millones de habitantes vive por debajo del umbral de la pobreza. Según UNICEF, al menos 40.000 niños y niñas trabajan ilegalmente en las propias minas, muchos de ellos sometidos, te puedes imaginar, al infierno. Néstor Siurana es experto en geopolítica africana.
Son baratos, por así decirlo, y fáciles de explotar para los señores de la guerra. A menudo trabajan pues en condiciones peligrosas, sin protección adecuada. Les utilizan pues para meterlos por sitios pequeños o de complicado acceso, ya que sus condiciones físicas así lo permiten.
Los vecinos Ruanda, Uganda, Burundi también tienen intereses en las minas del Congo, como China, Rusia, Estados Unidos. Esa zona es muy importante y es uno de los motivos por los que se presta tanto interés a nivel mundial.
Son extremadamente importantes para la economía de la República Democrática del Congo, ya que representan una gran parte de los ingresos por exportación del país. Pero también es muy importante para nosotros, el mundo en general. El este del Congo tiene las reservas mundiales de los minerales más estratégicos del mundo, lo que le da un papel crucial en la industria global. Sin esos minerales, ni conduciríamos coches eléctricos, por ejemplo, ni fabricaríamos ordenadores o teléfonos móviles.
Joaquín Azcue es profesor del EAE Business School. Joaquín, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
El coltán, la columbita más la tantalita. ¿Por qué es tan importante?
Bueno, porque es vital para la mayor parte de los dispositivos electrónicos modernos, sobre todo teléfonos móviles, etcétera. Tiene unas propiedades que bueno, pues que lo hacen útil para ello y es casi imprescindible.
Hemos hablado de las características de este mineral. Es imposible organizar un poco aquello. Visto desde aquí, esa extracción, esas minas también de oro y demás, aquello es un punto de interés, pero es un punto de guerra total desde hace 30 años.
Pues sí, y de guerra, entre otras cosas, por esta razón, ¿no? Porque hay un interés económico muy fuerte y es la razón de estas guerras. Hay más de 100 grupos armados, bueno, y los rebeldes del M23 apoyados por que ahora han invadido el país, apoyados por Ruanda, bueno, claro, el interés estratégico de estos minerales es importantísimo.
Imagino que sea un denominador común a lo largo de la historia de las civilizaciones, pero Claro, que casi el 80% del país esté por debajo del umbral de la pobreza, pero tengan el mineral más valioso del mundo, casi el 80% de las reservas, estas cosas pasan en la historia de la humanidad, ¿no?
Pues sí, y de hecho yo diría, no soy un experto en eso, pero en historia, pero entiendo que la República del Congo, esa es su triste historia y su relación con Occidente, ¿no? De todo lo que hemos extraído de ahí, caucho, madera, etcétera, ¿no? Durante tanto tiempo, ¿no? Sin que eso haya representado una mejora para las condiciones de la vida de la gente de allí.
China, Estados Unidos, como grandes fabricantes, Rusia, como gran extractor de tierras raras hasta materias primas por todo el continente, ¿son los grandes actores escondidos de todo esto?
Bueno, son los que explotan luego estos minerales, obviamente, ¿no? Porque son los que producen, los que crean los móviles, etcétera, ¿no? Eso es evidente. Pero, por ejemplo, ahora estamos viendo que todos ellos están intentando parar el conflicto que ha surgido, ¿no? Están intentando presionar a Ruanda para que pare en todos los niveles. No sé si lo conseguirán, pero están intentándolo, ¿no? Inglaterra, por ejemplo, pues entiendo que ha dicho que Reino Unido que quería que ponían en riesgo las ayudas económicas a Ruanda si no paraban esto. China también estaba presionando, Estados Unidos, etcétera, ¿no?
Este tipo de minerales, no sé en qué porcentaje o calidad, también existen en Europa y en concreto dicen en España. ¿Es verdad? ¿Están explotadas?
Sí, en España hay unas minas en Orense y empezaron a explotarse, yo creo que en el 2018, por una compañía que tenía un proceso novedoso de extracción y de procesamiento, porque también parte del problema es eso, que son minerales que luego también tienen una complejidad en su procesamiento, ¿no? Pero aparentemente causaban un problema ecológico en la región y la Junta pues lo paró la extracción. La licencia que se había concedido la paró cautelarmente y eso está ahora parado, tal cual entiendo yo.
Bueno, como moraleja o como conclusión, no está mal que cada uno saque otras derivadas. Joaquín Azcue, profesor del EAE Business School, gracias y algunos estaremos atentos al Congo, seguro que sí. Gracias, profesor.
Claro, sí. Muchas gracias.
Buenas noches.
A vosotros.
Otra vez. Guerra total en la República Democrática del Congo. Los rebeldes del M23 habrían tomado ya la ciudad de Goma, al este del país, un lugar lleno de tierras raras, de coltán, mineral fundamental para esta parte del mundo. Demasiados intereses en un conflicto, en un país riquísimo, con el 80% de la población en la miseria absoluta. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. Otra vez, Luis, cuando no fue el oro, ahora es el coltán de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. De vez en cuando, la posibilidad de hacerse rico con un golpe de suerte sacude a una sociedad y se produce una especie de fiebre que impele a que sean muchas las personas que se desplazan a esos lugares donde puede surgir el premio del gordo que aguarda debajo de la tierra. Fue famosa la fiebre del oro que se produjo en California a mediados del siglo XIX y que hizo que se explorara hasta Alaska buscando el preciado metal. Duró hasta casi los años 60 del siglo pasado. Otra más moderna fue la fiebre del petróleo. El descubrimiento súbito de un campo de petróleo en Pensilvania provocó una febril búsqueda del llamado oro negro. Tanto duró aquello que en 1956 se estrenó en España una película titulada Aquí hay petróleo, donde en un pueblo de secano vienen unos estadounidenses a perforar en búsqueda de petróleo. Los del pueblo hacen lo mismo en sus tierras y descubren no petróleo, pero sí agua que les permite regar. La fiebre del coltán es la última y está rodeada de un sumidero de abusos, matanzas, esclavitud y guerras que no salen a la luz porque las empresas y los países que explotan ese mineral no quieren que se sepa. Gracias al coltán llevamos unos cómodos teléfonos que apenas abultan, pero esa comodidad del pequeño tamaño de la que disfrutamos se sustenta en unas excavaciones mineras sin inversión de seguridad y donde a veces el material radiactivo que puede ser vecino del tantalio enferma y mata a los inocentes mineros. El mundo se ha globalizado, pero la avaricia y la riqueza pueden quedar constreñidas a un pequeño territorio de África donde las matanzas, aparentemente tribales, son fruto de la codicia o de la estrategia política de los estados.
Hola, Paloma.
¿Cómo estás?
Mensajito de Línea Directa.
Sí, cuando se trata de cuidar de tu coche, oye, tú mandas. Por eso, con el seguro de coche de Línea Directa, puedes escoger el taller que prefieras. Y si optas por uno de sus talleres colaboradores, tendrás un coche de sustitución mientras el tuyo se está reparando. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa. Y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los manitas más avispados, con un 15% de descuento adicional sobre mercancía rebajada en hogar y bricor. Consulta condiciones. Así son las ofertas límite, del 30 de enero al 2 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo.
Rujamar.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Noticia de ultimísima hora acaba de saltar. Indra compra Hispasat por 700 y pico millones de euros. Crea el campeón nacional en defensa. Ojo, que la operación va a ir más allá seguramente en las próximas semanas. Se calcula, el Consejo de Administración de Indra ha aprobado este viernes la compra de Redeia, la antigua red eléctrica, en Hispasat. Con esto ya se hace con un importante paquete en la compañía. Como digo, insisto en que las fusiones en el sector tecnológico de defensa a buen seguro van a continuar en los próximos meses. ¿No es así? Yolanda Gómez, su directora de ABC, buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues sí, la verdad es que era una operación que se esperaba de hace tiempo. De hecho, yo me acuerdo un viernes que había un consejo de Indra y estuvimos con la doble página de portadilla abierta hasta que ya nos dijeron no vamos a decir nada y se quedó ahí colgando. Es verdad que, o sea, que esto se esperaba, pero al final, bueno, pues ha tenido que haber cambio en la cúpula de Indra para que se produjera, ¿no? Pues parece que sí que hay un intento. La verdad es que ahí Redella estaba un poco de pegote, digamos, ¿no?
De relleno.
O sea, hubo un momento que el gobierno quería que esto pasara, que Hispasat pasara a manos públicas, porque es verdad, bueno, pues que es muy sensible, ¿no? Que es una empresa muy sensible, ¿no? Participa en consorcios de satélites y, bueno, en temas de seguridad, pues es muy importante, ¿no? Y quería que hubiera ahí capital público y al final se le encasquetaron a Redella, que fíjate, no tiene nada que ver, porque es una historia, o sea, Redella lo que hace son redes de distribución eléctrica, o sea, no tiene nada que ver, y lo suyo era que no estuviera ahí, ¿no? Uh-huh. Y al final, bueno, pues como al final se lo queda Indra y lo que quieren hacer es un poco un super campeón aquí de la defensa, más que otra cosa.
Que todo indica que continuará. Que esto no quede aquí y mezclaremos Teleco con Defensa. Bueno, veremos hasta dónde. Noticia de última hora, insisto, si hay más ampliaremos. Indra compra Hispasat. Yolanda, ¿el Euribor seguirá a la baja? ¿El BCE qué hará?
Pues en teoría el Euribor ahora ha parado un poquito, pero se supone que seguirá a la baja. O sea, está en torno al 2,5, ha subido un poquito este mes por primera vez en 10 meses, pero como se espera que el Banco Central Europeo continúe bajando tipos al menos hasta el verano, pues lo lógico es que el Euribor siga bajando, pues eso, hasta el entorno del 2%. Es cierto que ahora lo que ha ocurrido esta semana es un desacoplamiento, ¿no?, que dicen los economistas, entre lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está haciendo la Reserva Federal estadounidense, que ha frenado y ha mantenido los tipos esta semana, con el BCE que continúa bajándolos, con lo cual ahí se abre una brecha con los tipos de Estados Unidos, que están en el 4,5, los europeos en el 2,75, que lo que hacen es pues fortalecer el dólar y al final encarecernos a nosotros lo que tenemos que comprar en dólares, como el petróleo, por ejemplo.
La factura de la luz en enero se encamina a convertirse en la más cara desde hace 3 años. Se debe al repunte en el precio mayorista, el regreso del IVA al 21%. Los consumidores acogidos a tarifa regulada van a tener que pagar un incremento importante. Desde enero no veíamos estos precios. ¿Qué te parece la tendencia?
Pues sí, hombre, este mes pues todos estábamos esperando esa subida, porque al subir el IVA pues automáticamente eso va directamente al bolsillo del consumidor. Es verdad que también están las condiciones meteorológicas, ¿no?, que nos está produciendo tanta energía renovable que es más barata, y se están subiendo los precios. Esperemos que sea, hombre, desde luego el IVA al 21% nos lo vamos a tragar siempre. Es verdad que el año pasado pues estábamos más tranquilos, porque lo que había era que pues un compromiso del gobierno, que si los precios subían de un determinado nivel, el precio de la energía, directamente el IVA bajaba. Eso ya se nos ha acabado el chollo y ahora nos tenemos que tragar ese 21% de tipo impositivo, con lo cual, o sea, esa parte la vamos a pagar sí o sí. No hay previsión, yo creo que no hay previsión de que volvamos a ver esas barbaridades de precios de la energía, de precios de la electricidad que vimos hace un par de años. O sea, que esperemos que todo se vaya normalizando y que haya sido puntual esta fuerte subida de enero, ¿no?
Cita el domingo, los sindicatos saldrán a la calle para protestar contra el Partido Popular y Vox. Toma ya la revolución valiente, bueno, para luchar. Bueno, todo a pesar de que ya se ha desbloqueado la subida de pensiones. Pepe Álvarez y Unai Sordo, secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras.
La política tiene que olvidarse de los intereses de partido y pensar en los intereses de los ciudadanos y de las ciudadanas.
También para avisar de que vamos a estar muy vigilantes, junto con la sociedad civil, de otros proyectos de ley que están por venir.
¿Qué te parece, Yolanda? A mí esto me parece un flip.
Bueno, a mí ya me pareció flipante cuando se cayó el ómnibus, porque dije, bueno, pues muy bien, protestar pero protestarle a todos, protestarle al gobierno, que en ese momento decía, no, no, esto no se puede trocear, esto no se puede hacer, protestarle al gobierno que lo haga porque lo puede hacer, como hemos visto después, que se puede hacer, porque inmediatamente que tú apruebes un decreto, al día siguiente lo tienes en vigor. Y no, no, ya en ese momento se protestaba contra el PP y contra Vox por no haber aprobado, por no haber apoyado ese decreto en el Congreso. Pero ahora ya, que ya está de nuevo la subida de las pensiones, ya está de nuevo en vigor, que el propio Partido Popular ha dicho que la va a aprobar, vamos, que los sindicatos salgan a la calle en contra de la oposición, esto es lo nunca visto, normalmente se protesta en contra del gobierno, pero vamos, o sea, a mí me parece que le están haciendo pues eso, el juego al gobierno en ese relato, ¿no?, de que la culpa de todo lo tiene el PP, que no es capaz de aprobar ni la subida de las pensiones, ¿no?
Oye, leo en ABC una derivada interesante de lo que ha dejado todo este lío con Muface. Hacienda se abre a tratar las revisiones de precios en contratos de servicios esenciales. ¿Esto qué quiere decir?
Hombre, eso la verdad es que es muy importante. No es una cosa técnica, pero es muy importante. Uh-huh. Las empresas que prestan estos servicios te lo dicen, ¿no? La historia es que tú acudes a unas empresas, acuden a una licitación para prestar un servicio, pues el que sea. Y, bueno, en este caso, por ejemplo, lo de Muface que decíamos. Y entonces, por el camino, pues te suben desde el salario mínimo hasta la inflación. Pues imagínate los años estos que ha habido subidas de la inflación del 8%. Te sube todo y, sin embargo, tú tienes cerrado el precio del contrato o la licitación pues a un determinado precio. Pues lo que está Hacienda ahora es abriéndose, no sabemos si lo hará o no, a revisar esos uh-huh. contratos, pues por lo menos teniendo en cuenta la inflación, teniendo en cuenta el incremento de costes, ¿no?
Y una última cuestión, antes de un informe de Iván. Donald Trump confirma hoy que Estados Unidos impondrá aranceles del 25% a México y Canadá y del 10% en caso de productos chinos. ¿Y ahora qué?
Y lo siguiente seremos los europeos, ¿no? Yo debo reconocer que creo que esta política proteccionista es un error, ¿no? O sea, bueno, te puedes defender, lógicamente, si hay competencia desleal de otros países, pero al final lo que va a ocurrir en Estados Unidos es que se va a importar también mucha inflación, porque si tú lo que haces es poner esos aranceles, al final vas a comprar, o tus ciudadanos van a comprar todos los productos mucho más caros, ¿no? Entonces, a medio plazo, a mí me parece un error, ¿no?, entrar en esa guerra arancelaria. Veremos a ver qué ocurre al final, porque es verdad que esta tarde había noticias un poco contradictorias, porque al principio se dijo que los nuevos aranceles entraban en vigor directamente mañana. Ahora lo que se está diciendo es que pueden anunciarlos mañana, pero que no entrarían en vigor hasta un mes después, para que mientras tanto se pueda negociar. Pues veremos a ver cómo queda, pero a mí me parece una guerra muy peligrosa, ¿no?, una guerra comercial muy peligrosa.
Se cumplen 5 años no solo del COVID, también 5 años de este momento. El 31 de enero de 2020, en Reino Unido, ahí estábamos nosotros, se salía oficialmente de la Unión Europea. Tras un proceso de 4 años desde la celebración del referéndum, se hizo efectiva la salida. Ahora, 5 años después, analizan las consecuencias en materia económica, en materia social para británicos y europeos. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
La economía británica ha crecido menos que otras economías, ha estado casi más años en negativo que en positivo.
Sí, es verdad, Ángel, que con una pandemia y una guerra, la de Ucrania, por medio, y con eso es más difícil discernir el impacto del Brexit sobre la economía británica, pero lo que está claro es que la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha transformado la relación comercial de los británicos con los que eran su mayor socio comercial, la Unión Europea. Los controles aduaneros, requisitos de las normas de origen, diferencias regulatorias han aumentado los costes, las cargas administrativas para los exportadores de Reino Unido, y sobre todo lo que ha reducido son los volúmenes comerciales. Por poner cifras encima de la mesa, según la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria de Reino Unido, a largo plazo las exportaciones e importaciones británicas serán un 15% inferiores a las que habrían registrado si se hubieran permanecido en la Unión Europea. Y ojo, que la productividad económica va a ser, eso sí lo han confirmado, un 4% inferior.
Yolanda, con objetividad, visto desde aquí, claro, fue un rotundo error.
Pues totalmente, ¿no? Yo lo tenía bastante claro antes de que ocurriera y después, yo creo que 5 años después está todavía más claro, ¿no? Que fue un enorme error. O sea, todo esto se hizo en teoría para no dejar pasar inmigrantes y al final tienen igual o más que antes y además, pues eso, la economía europea, no, o sea, la economía británica no ha levantado cabeza desde entonces.
Iván, ¿qué parte de la economía británica se ha visto más afectada?
Bueno, los sectores que dependían de los mercados de la Unión Europea, como por ejemplo la industria manufacturera, exportaciones de alimentos y también esos sectores con uso intensivo de mano de obra que han sido, como tú decías, los más afectados. Y es que la incertidumbre, es verdad, desalentó a las empresas a emprender proyectos a largo plazo allí en Reino Unido y ha perturbado los flujos comerciales. Fíjate, entre el 21 y el 23 las exportaciones del Reino Unido a la Unión Europea bajaron un 27%. Las importaciones aún más, un 32% según un estudio de la Universidad de Axton en Birmingham. El bajón se nota tanto en la cantidad como en la variedad de bienes y servicios intercambiados y coincide con datos publicados por el propio gobierno y otros estudios académicos. A las empresas más pequeñas en particular les está resultando más difícil hacer frente a las cargas impositivas que ahora ya supone exportar a la Unión Europea. Esto sucede cuando ni siquiera se han puesto en marcha todos los requisitos del acuerdo, que suponen más papeleo y más obstáculos en la frontera. Por ejemplo, el gobierno británico ha decidido volver a retrasar controles para frutas y verduras compradas en la Unión Europea, sobre todo aquí en España, que tenían que haber entrado en vigor a finales de octubre y han sido aparcados 3 veces. El gobierno laborista, ya lo sabes, está temeroso de la escasez que han sufrido periódicamente los supermercados británicos, también de la subida de precios.
En clave económica está clara, pero ellos votaron en clave inmigración y también les ha salido el tiro por la culata.
Es que eso les ha salido muy mal, Ángel, porque era el deseo de reducir la inmigración una de las principales razones y, sin embargo, la inmigración actual es mucho mayor que antes del Brexit, porque el número de visados concedidos a trabajadores de todo el mundo se ha disparado. Y la paradoja es que aún así se necesitan allí casi 300.000 trabajadores. Esa mano de obra barata de la que antes renegaban los británicos, pues ahora se dan cuenta que son necesarios esos inmigrantes que cubrían pues los puestos que ingleses, norirlandeses, galeses o escoceses no quieren hacer.
Eso no hay que mirar muy lejos. Miremos aquí en la economía española y no te digo en Estados Unidos, Yolanda.
Pues sí, o sea, ahora mismo buena parte del crecimiento de este último año de la economía española ha sido gracias a la inmigración y la mitad del empleo creado, de lo que ha crecido el empleo, han sido también en inmigración. O sea que, en fin, aquí todo el mundo se pone muy estupendo, pero para la economía no contar con los inmigrantes es un verdadero drama.
Un suicidio.
Totalmente.
Perjuicio, Iván, para la Unión Europea.
Bueno, yendo a lo más básico, pues nos hemos quedado sin la partida anual que aportaba la que era la segunda economía de la Unión Europea tras Alemania, esa contribución bruta del sector público del Reino Unido al presupuesto del club comunitario, que en 2019 equivalió a 20.000 millones de euros, unos 400 millones por semana. Acuérdate de esas pancartas de los pro-Brexit que decían que le pagaban a la Unión Europea esa cantidad. Bueno, todavía se sigue pagando, es verdad, los británicos una cantidad de miles de millones de euros en concepto de multa, digámoslo así, por la salida, pero nos hemos quedado sin ese dinero. También hemos salido perdiendo porque no hemos pactado ni derechos de pesca territorial, tampoco de agricultura o de defensa. Y aquí es verdad, pierden ellos, pero también nosotros. Aunque si miramos a España, esto es curioso, Ángel, nos fijamos en un aspecto primordial de la economía macro como es la exportación. En este tiempo, el valor de las exportaciones españolas al país británico se ha incrementado más del 25% y sigue siendo Reino Unido el quinto destino receptor de las mercancías de nuestro país. Es verdad que los británicos tienen con nosotros todavía una cuenta pendiente, resolver ese tema, el de Gibraltar, evitar de todos modos posibles la implantación de la verja y encajar el peñón en el difícil engranaje de la nueva relación comercial.
Lo llevamos clarinete, mandamos ahí al Bares y lo solucionamos.
Me parece que va a ser más complicado.
Yolanda, ¿habrá marcha atrás, que es la madre del cordero?
Pues hombre, es complicado, ¿no? Y yo creo que la Unión Europea en el corto plazo no lo va a permitir, ¿no? Porque yo creo que el mensaje que hay que mandar, o sea, si tú pones muy fácil el que te puedas ir, pero no pasa nada, que a los 4 días vuelvo, pues en fin, puedes mandar un mensaje erróneo, digamos, o contradictorio a otros socios europeos. Yo creo que es mejor que vean, mira lo que pasa afuera, ten cuidado y vamos, y si te quieres ir, luego no va a ser tan fácil volver.
Bueno, pues otra cosa que quieran, porque ni la política allí quiere rectificar.
No. Y, bueno, los ciudadanos, si se lo preguntan a ellos, no todas las encuestas están diciendo que sí.
Pero no parece que por el protocolo.
Yo no lo veo eso.
No, yo tampoco. Yolanda Gómez, como todos los viernes, gracias.
Gracias a vosotros, buenas noches.
A cerrar el periódico con lo de
venga, sí,
levantando
que
lo de Indra.
Mira, yo
vamos.
Un cirio lo de Indra. Venga,
vamos,
hasta ahora.
Vamos.
Adiós.
Iván, adiós.
Adiós, Ángel.
Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencias a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
¿Qué tendencia nos perpetras hoy?
Una que debería ponernos en alerta. El descenso por primera vez en décadas desde 1930 del cociente intelectual medio.
No, descenso no, hemos vamos, visto lo visto, tú pones tu programa o el mío y descenso no, es una hecatombe. ¿Qué es cociente intelectual para saber primero de qué estamos hablando?
Pues un cociente, como su propio nombre indica, es un número, el resultado de una división. Se divide la edad mental por la edad física y posteriormente para hallar el porcentaje multiplicamos por 100. El resultado es la inteligencia relativa de una persona. Y digo relativa porque ese número tiene sentido si se pone en contexto, si se compara con la población de origen. Si la media en COPE, por ponerte un ejemplo, es un cociente del 80% y tú tienes un 90%, pues serás más inteligente que la media. Claro, si tienes 20, a lo mejor es un problema.
No, el problema en general es cuántos hay de 90 y cuántos hay de menos.
También.
Ahí lo dejo. La física está clara, pero ¿qué determina la edad mental?
Pues se determina haciendo un test. Los pioneros fueron los norteamericanos en ese año que te citaba, en 1930, que sometían a sus reclutas a exámenes para evaluar su capacidad para entrar en el ejército.
Están aquí porque son lo mejor de lo mejor. Marines, fuerzas aéreas, comandos de la Armada, Rangers, policía de Nueva York. Buscamos a uno de ustedes. Solo a uno. Vamos a proceder a realizar unas sencillas pruebas de habilidad motora, concentración y resistencia.
Alfred J. Jensen, West Point, graduado con honores. El motivo es porque buscan lo mejor de lo mejor de lo mejor. ¡Señor!
Hay varios Joder. Modelos de test.
¡Qué miedo!
Este es el de los hombres de negro, ¿eh?
Ya.
Hay varios modelos, pero de un modo u otro todos miden lo mismo. La comprensión verbal, la capacidad o velocidad para procesar información, las habilidades matemáticas, la memoria o el razonamiento perceptivo.
El valor medio, más o menos, ¿cuál es?
Pues si tienes un cociente intelectual de entre 90 y 110, eres normal. Por encima, normal alto, superior, más de 130, muy superior, superdotado. Y por debajo de 90, bajo, como su propio nombre indica, inferior a 69 se considera deficiente.
Bueno, la tendencia que nos traes es una caída de la media. ¿Se sabe por qué estamos bajando?
Pues esa es la conclusión a la que ha llegado un estudio muy amplio, la caída de la media, entre 400.000 estadounidenses que ha elaborado la revista Intelligence. Han estado 2 años registrando esas respuestas de personas seleccionadas y han detectado caídas en razonamiento verbal, es decir, en vocabulario y lógica, en razonamiento matricial, analogías, problemas visuales, en habilidades matemáticas, en series de letras y números. Solo detectan una mejora en el razonamiento espacial.
O sea, caemos en, por ejemplo, en lectura, sí. Caemos, por ejemplo, en matemáticas, caemos en problemas visuales y solo mejoramos, por así decirlo, en el espacio, en el aire. ¿Por qué?
Pues eso es lo que ahora están estudiando, porque no se ha constatado solo en Estados Unidos, ¿eh? Es la misma pauta que se observa en otros países que han hecho estudios de este tipo, como en Noruega. Hay varias teorías. La primera, la que refuta el propio método de valoración del cociente intelectual, se plantea la posibilidad de que están sobreponderando los conocimientos STEM, que son los de ciencia, tecnología, matemáticas, y los están poniendo por encima de otros en los que pueda primar el razonamiento abstracto, por ejemplo.
Ya sé que es un comodín, pero ¿el teléfono móvil, las pantallitas tienen algo que ver en todo esto?
Es otra posibilidad, son varias. Una, la nutrición. Si a medida que más personas tenían acceso a una nutrición adecuada y atención médica se elevaba la capacidad cognitiva, eso nos puede llevar a pensar que si ahora desciende, la causa puede ser un deterioro de los estándares nutricionales. La educación puede ser otro factor. A medida que se ha universalizado, se han elevado los cocientes intelectuales. Pues si ahora desciende, significa que ha bajado la calidad educativa, puede ser. Y la exposición a la información es un factor que puede impactar, sin duda. ¿Estimula o deteriora la exposición a grandes fuentes de información nuestra capacidad cognitiva en buscar respuestas andan nuestros científicos?
Lo que parece evidente, lo dicen todos los expertos, es que el móvil evita que ejerzamos la memoria.
Sí, mira, Miguel Ángel Martínez es un catedrático de Navarra, es el último Premio Nacional de Investigación, y él lo tiene clarísimo. Dice que a los niños no se les debe dar un móvil hasta los 16 años. ¿Qué quieres que tenga un teléfono? Pues dale un teléfono, pero nada más que un teléfono. Un móvil bobo, dice él. No es necesario que tenga internet. Compara la adicción a los smartphones con el tabaquismo. Y tiene claro que esa es una de las causas del descenso del cociente intelectual de las nuevas generaciones. Lo que llamamos efecto Flynn, que es el hombre que midió la tendencia creciente del cociente intelectual, pero negativo. ¿Y por qué? Porque le hemos dicho al móvil que calcule o que memorice por nosotros.
Oye, para concluir, Ana, ¿tener un coeficiente intelectual alto favorece una mejor carrera profesional o resulta más útil para ganar dinero?
No está claro, porque ese estudio sí que se ha hecho. Lo hizo la plataforma Money Transfer. Comparar varios países en función de su coeficiente intelectual medio y de su nivel de riqueza. Y salió, por ejemplo, que España y el Reino Unido tienen un coeficiente intelectual similar, la media de la población. Sin embargo, el PIB per cápita de nuestro país es más bajo que el del Reino Unido. Ser un país rico tampoco es garantía de que tu población tenga un alto cociente intelectual de media. Francia está por debajo de esa media. Y a nivel personal, incide más en tu nivel de riqueza haber nacido en un país rico que tu propio cociente intelectual. Así que, obviamente, en esas circunstancias tienes muchas más posibilidades.
Bueno, pues seguiremos indagando cada uno en lo suyo. Oye, el próximo domingo en el Cascabel a las 10 de la noche, ¿qué nos traes?
Pues va a estar con nosotros José Manuel Otero Novas, que fue uno de los ministros que estaba con Adolfo Suárez en la primera moción de confianza que presentó un presidente del gobierno en España. Y nos contará o le preguntaremos por qué presentan una moción de confianza y qué es lo que busca el Parlamento y qué es lo que se planteó cuando se introdujo esa figura en la Constitución. Y con el teniente general Pedro Pitarch vamos a hablar de la exigencia de Estados Unidos de elevar al 5% el gasto en defensa y de la guerra de las galaxias, que ha pasado a ser la guerra de las cibergalaxias con la inteligencia artificial.
Bueno, pues muy interesante, como siempre. El Cascabel, edición domingo, el próximo domingo, claro, a las 10 de la noche, en 13TV, con Ana Samboal. Gracias.
Gracias, buen fin de
semana.
Ana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.